Joseba Azcárraga, portavoz de la Red Ciudadana SARE. Gabón, buenas noches.
Hola, Gabón, buenas noches.
Hace un año hablábamos prácticamente el mismo día, en esta misma sintonía, decíamos, ojalá, o quizá, me decía, el año que viene no haya motivos para tener que celebrar una nueva manifestación, pero aquí estamos, aquí seguimos, y las cosas no sé si han cambiado mucho.
Sí, han cambiado, sí. Han cambiado a peor. Me refiero fundamentalmente a los objetivos que desde la Red Ciudadana SARE perseguimos, ¿no? Uh-huh. En estos momentos hay un porcentaje mayor de presos que están mucho más alejados de sus familiares, es decir, están a más kilómetros de sus casas. Hay un preso gravemente enfermo más en esa lista de presos que enfermos que había el pasado año. Hay otro preso más que tendría que estar en libertad, pero que no se le aplica el cómputo de penas, con lo cual yo diría que desgraciadamente, bueno, pues el año pasado decíamos que ojalá fuera la última y este año volvemos a decir lo mismo, pero las perspectivas, fundamentalmente durante el año 2016, desgraciadamente han sido nefastas. Aquí ha habido una parte que ha dado pasos, que se ha movido. Fundamentalmente la decisión de ETA fue fundamental hace 5 años, pero la otra parte está muy, bueno, está anclada en el movilismo y sobre todo yo creo que se siente muy cómoda en una situación, bueno, pues de mantener esta confrontación, ¿no?
¿Por qué no avanza esa otra parte? ¿Cree que son solo motivos políticos?
Yo sí creo que son motivos políticos, pero es que al final los objetivos que nosotros estamos trasladando y las exigencias que trasladamos es simplemente que cumplan su legislación, que cumplan la ley, que cumplan la Ley General Penitenciaria o que cumplan la normativa europea que les exige aplicar ese cómputo de penas. Bueno, ellos están cómodos. Bueno, ETA tomó la decisión que tomó hace 5 años, que fue una decisión muy importante, que es la de terminar definitivamente con su actividad armada, y por lo tanto esto se mantiene en un inmovilismo absoluto. Yo creo que es el único país del mundo donde una organización que ha actuado violentamente toma la decisión que toma de abandonar definitivamente esa actividad e invita al gobierno a iniciar un proceso de desarme verificado y pautado, de destrucción del armamento, y el gobierno, es decir, la otra parte, le dice que no quiere saber nada de esto, ¿no? Es decir, esto no ha pasado en ningún país, ¿no? Pero esta misma gente luego es los que van a Colombia y aplauden el acuerdo de negociación entre las FARC y el gobierno colombiano. Bueno, es todo un despropósito lo que está ocurriendo, ¿no?
Uh-huh. Ahora, la otra parte, la de ETA, debate una propuesta, el EPPK, se va a debatir en los próximos meses esa propuesta en la que por primera vez los presos accederían a beneficios penitenciarios. ¿Es esta una salida?
Bueno, es una salida más, ¿no? Es decir, a mí, bueno, SARE, estos debates o el debate que están en momentos manteniendo los presos, nos parece que es un debate muy muy interesante porque sin duda va a servir para continuar avanzando y dando pasos, ¿no? Pero no es el primer debate ni es la primera decisión que ha tomado el colectivo de presos. Ya en diciembre del 2013 ya trasladaron también ese debate y las conclusiones. Y las conclusiones, entre otras, fueron dos muy muy concretas. Una, el reconocimiento del daño causado, que era un paso también muy importante. Y la segunda, que iban a hacer uso de la legislación penitenciaria. Y curiosamente han venido haciendo uso de esa legislación penitenciaria, han venido solicitando individualmente, como se les exigió, el traslado a prisiones cercanas a sus domicilios, y curiosamente se han venido rechazando todas estas peticiones individuales, se han rechazado colectivamente y además aduciendo que hay nuevas exigencias, y en este caso nuevas exigencias colectivas. Y todavía el otro día el ministro del Interior manifestaba que, por cierto, el ministro del Interior, que es un juez en excedencia, con lo cual es mucho más preocupante, que diga que hay nuevas exigencias colectivas, por ejemplo, que mientras ETA no se disuelva, no se pone fin al alejamiento, mientras ETA no entregue las armas, no se pone fin al alejamiento, cuando al final estas exigencias no aparecen en ningún tipo de ley, en ningún tipo de reglamento, en ningún tipo de normativa, con lo cual no se puede estar diariamente o continuamente poniendo nuevas exigencias cada vez que esa otra parte, es decir, en este caso el colectivo de presos, quiere seguir dando pasos hacia adelante.
Esas condiciones, por tanto, no son legales, no son jurídicamente legales.
Se las han inventado, es decir, pero incluso otro de los 5 puntos que se planteaba era el arrepentimiento. El arrepentimiento es un elemento, yo veo, individual, que entra dentro de la capacidad de cada una de las personas de trasladar su sentir en un momento determinado. Incluso yo diría que es un concepto cuasi religioso, ¿no? Es decir, que había una serie de planteamientos que no aparece en ninguna ley, en ninguna legislación, y son exigencias que nuevamente se trasladan ahora a quienes de manera individual están trasladando la solicitud de estar en cárceles cercanas a sus casas, ¿no?
En cualquier caso, ¿cree que ayudaría, por ejemplo, el arrepentimiento, si es sincero, podría ayudar o no hace falta?
Pero,
¿no?
No, pero es que con respecto a ese término, yo creo que no podemos ser esclavos de las palabras, ¿no? Ha habido un reconocimiento del daño causado, es decir, que ha habido pasos que se han venido dando en este sentido. El que alguien diga que se arrepiente de lo que ha podido hacer, ¿a quién le sirve eso? Sinceramente, yo no creo que eso sirva a las víctimas. Las víctimas lo que se necesita fundamentalmente es que se les apoye y se les reconozca también el daño causado, y eso ya se ha venido haciendo. Por lo tanto, esos conceptos, que son conceptos muy individuales, ese concepto del arrepentimiento, y repito, conceptos cuasi religiosos, son conceptos que no pueden ser considerados como exigencias para el cumplimiento de la ley. La ley hay que cumplirla, y la ley dice que todo preso o presa tiene que estar cerca de su lugar de residencia. Uh-huh. Y por lo tanto no se le puede exigir nada, absolutamente nada, que la ley no exija, ¿no?
Volviendo a la manifestación del sábado, ¿han recibido más adhesiones que en años anteriores, o las mismas, o menos? No sé si lo llevan contabilizado.
Pues, bueno, hay alguna estadística que sí que tenemos, ¿no? Y que creemos que va a ser bastante superior a lo que conseguimos el año pasado, a las personas que salieron a la calle para exigir el fin de la vulneración de los derechos, ¿no?, de los presos y presas vascos, ¿no? Hay algún dato que tenemos, por ejemplo, hay cerca de aproximadamente un 17% de incremento del número de autobuses que había a estas fechas el pasado año, con lo cual, bueno, pues hay un número muy importante de autobuses que se van a movilizar, que van a venir a Bilbao. Yo creo que va a ser un éxito, y luego hay que canalizar después ese éxito, ¿no?, porque el 14 no nos podemos quedar anclados ahí. Este año 2017 tiene que ser el año pues del desbloqueo, el de avanzar en la construcción de un espacio de convivencia, y eso nos exige una apuesta clara por parte de todos, ¿no? No estamos hablando de un tema estrictamente político, ¿no?, aunque también tiene una base política. Estamos hablando fundamentalmente de derechos humanos, ¿no? Y ningún demócrata puede estar al margen de reivindicaciones de estas características, ¿no? Uh-huh. Y por eso creemos que va a ser un éxito. Yo creo que cada vez hay más gente convencida de que hay que terminar con una situación que no nos lleva a ningún sitio en positivo, ¿no? Es una situación de bloqueo que es absurda y que no beneficia, cuando menos no beneficia a nuestro pueblo, ¿no?
Entre ellas, la secretaria general de Podemos Euskadi, Nagua Alba, que acudirá a la manifestación, ha dicho a título individual. Ustedes en Sare han dicho que estamos en un nuevo momento en el Parlamento Vasco. ¿Esto hay que aprovecharlo? ¿Se puede aprovechar de alguna manera desde Euskadi?
Sí, yo creo que, pero no solamente el Parlamento Vasco. El Parlamento Vasco también tenía una mayoría política interesante en favor de, por ejemplo, el fin de la política de alejamiento de los presos en la anterior legislatura. Pero en estos momentos hay una mayoría muchísimo más clara, ¿no? Pero yo me refiero mucho más al Parlamento Español, es decir, que es donde, bueno, desgraciadamente para nosotros los vascos, donde se deciden muchas cosas que nos afectan a nosotros. En el Parlamento Español hay unas nuevas mayorías que deben ser aprovechadas. En el caso de, bueno, usted ha hablado de Podemos, he leído las declaraciones de la señora Alba, ¿no? Pero también hay otros partidos, como el Partido Socialista, que, bueno, parece que se está moviendo también en la línea que nosotros estamos defendiendo a través de la Red Ciudadana Sare. Por lo tanto, esas mayorías hay que aprovecharlas y, sobre todo, hay que ponerlas en la agenda de los acuerdos. No puede ser constantemente que este tipo de cosas sirva de confrontación entre las fuerzas políticas. Hay que buscar cauces de acuerdo para terminar con lo que son estrictamente vulneración de derechos, ¿no?
Uh-huh. Atrás quedan las prohibiciones del delegado del gobierno, Carlos Urquijo.
Bueno,
por lo menos, no sé si tiene confianza en el nuevo delegado del gobierno, Javier de Andrés, que hoy toma posesión.
No, la verdad es que me parece muy difícil que lo haga peor que el anterior, ¿no? Por lo tanto, tendría que hacer muchos esfuerzos. De cualquiera de las formas, bueno, a mí, como es una figura que yo creo que es una figura anacrónica y que no tiene sentido, pero bueno, desde el respeto a las personas que ocupan estos cargos, ¿no? Pero, bueno, hace ya 2 años, quien ya no es delegado del gobierno, pues intentó también prohibir esta convocatoria. Esperamos que este año no se vuelvan a equivocar, ¿no? Nosotros tenemos fe en la sociedad vasca, creemos que va a salir a la calle de forma masiva y creemos que va a ser un gran éxito. Pero este es un éxito que tenemos, como decía antes, que canalizar a partir del día 15 de enero también, ¿no?
Uh-huh. Si no hay cambios desde Madrid, ¿mirarán a Bruselas? Se lo pregunto porque hoy sabíamos precisamente por primera vez la denuncia de un preso de ETA, Javier Arizkuren, uh-huh, Cantauri, va a llevar el caso al Tribunal de Derechos Humanos. para denunciar precisamente la dispersión.
Sí, pero no es la única, porque ya hay sentencias en el Tribunal de Derechos Humanos, sentencias de otros países, de Rusia y Ucrania, de presos de ambos países, donde también recurrieron al Tribunal de Derechos Humanos, también por el alejamiento de esos presos. Uno estaba en Siberia y el otro también muy alejado de su domicilio, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos les dio la razón y obligó a Rusia y a Ucrania a acercar a esos presos cerca de sus casas, ¿no? Y en este caso, el paso que ha dado este preso de ETA me parece que es enormemente importante, y además yo creo que va a haber una cascada de solicitudes de estas características. Hay que moverse en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito vasco, no solamente en el ámbito de la manifestación del próximo sábado, sino nosotros estamos trasladando desde la Rescue de Nasare estas reivindicaciones también fuera del ámbito de nuestro país, tanto en España como también en Europa, en diferentes instancias europeas. Bueno, yo creo que hay que trasladar esta denuncia en todos los foros donde sea posible, ¿no?
Sábado 5:30 de la tarde, esa manifestación ya tradicional en Bilbao, Salatzen dut, yo denuncio, es el lema. Josep Azcárraga, portavoz de SARE, la Red Ciudadana por los Derechos de las Personas Presas, gracias por atendernos.
Gracias, Caricasco.
Un saludo.
Abón.